Padre, gracias te damos en esta mañana por estar juntos. Gracias por poder compartir las puertas abiertas de un lugar que es tu lugar, que es tu casa, como tantas otras. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos, hermanos en Bolivia, hermanos en Chile, en Venezuela, en Ecuador, en tantos lugares, Señor, por no decir en otros países donde el asunto es peor. Y Señor, te pedimos que tengas misericordia de estas naciones que dan las espaldas al Señor, a ti, que son ateas, que no creen, que no conocen al Señor. Y recién cantábamos que toda nación se postre. Un día lo harán, Señor, sin duda, pero te pedimos en tu gracia que concedas a tu pueblo el poder reunirse, el poder alabar tu nombre, el poder predicar el Evangelio y a nosotros el cuidar y utilizar la libertad que tenemos para servirte de corazón, para venir a la reunión, para estar como ellos no pueden estar. Toca nuestro corazón, haznos ver nuestra responsabilidad. Y en esta mañana te pedimos también por Las Delicias, por Dean Funes, por todo lugar donde se enseña tu palabra y que nos enseñes también de tu libro en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a mirar en la palabra de Dios en esta mañana en primer libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, por favor. Primera carta de Juan, el capítulo 2, y vamos al versículo 18. Primera Juan, capítulo 2 y versículo 18. Estamos viendo en las Epístolas Universales la primera carta de Juan y el tema de esta mañana es la firmeza en la fe. Y vamos al capítulo 2 de Primera Juan y el versículo 18 que dice estas palabras. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a mirar algo sobre la conducta cristiana, que es lo que el capítulo 2 de Primera Juan está mencionando, está tratando. El capítulo 2 de Primera Epístola de Juan trata sobre la conducta del creyente. Y hemos visto, en realidad ustedes han visto, yo no estaba acá cuando se habló en los versículos 1 al 11, de la demanda de vivir en luz y en amor. El domingo pasado estuvimos afuera, en el campo, y estuvimos viendo con Esteban, desde los versículos 12 al 17, la demanda de separarnos del mundo. Y en esta mañana vamos a mirar, en los versículos 18 al 29, la demanda de la firmeza en la fe. Quiere decir que la conducta cristiana demanda vivir en luz y amor, demanda separarse del mundo y demanda también estar firmes en la fe. Y quiero ver en esta mañana, junto con ustedes, tres asuntos muy breves. En primer lugar, la convicción del creyente, versículos 18 al 23. En segundo lugar, el conocimiento del creyente, que les da firmeza, versículos 24 al 27. En tercer lugar, la confianza del creyente, en los versículos 28 al 29. Estas tres cosas que menciona Juan, que enseña el apóstol Juan, desde la cumbre de sus años, era un ancianito ya, y está escribiendo a los creyentes del primer siglo y a los creyentes de toda la era de la iglesia, le dice que la firmeza en la fe se basa en tres asuntos, muy sencillos, pero muy profundos. Convicción del creyente, conocimiento de la verdad en el creyente, y tercer lugar, la confianza que el creyente tiene en su Dios y Salvador. En primer lugar, la convicción del creyente. Y esto viene por varias cosas. En primer lugar, la certeza que alerta. Voy a leer otra vez el versículo 18 de primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2 y el versículo 18. Dice así. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Me encanta cómo Juan utiliza algunas palabras en su epístola y son palabras llenas de cariño. Es como si un ancianito estuviera hablando con jóvenes, con hermanos más jóvenes, y les está diciendo, con toda la experiencia que Juan tiene, esa experiencia que adquirió cerca del Señor, a veces recostado cerca del Señor, allí reclinado cerca del Señor, el apóstol amado del Señor, dice la Escritura, aprendiendo de él, y cómo se lo transmite ahora, como si fuera un abuelo a su nieto, a sus nietos. Y entonces les dice, hijitos, una palabra cariñosa, como diciéndole, queridos chicos, una cosa así, queridos chicos. Y somos así. Para Juan, evidentemente nosotros somos como sus hijitos, o como sus nietitos, o como sus chicos, y así recibimos la palabra del Señor. Y les dice, queridos chicos, hijitos, este es el último tiempo, dice. Ya es el último tiempo. Hace 2000 años que escribió esto Juan. 2000 años. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es el último tiempo? Para Juan, ¿qué significa? Porque la palabra podría traducirse como ya es la última hora. Estamos viviendo la última hora. Para los hebreos, hablar del último tiempo, de los postreros tiempos, de los últimos tiempos, era la era desde que el Mesías había venido hasta que el Mesías iba a reinar. Esa era la idea que tenían los hebreos. Por lo tanto, lo que está diciéndole Juan es esto. El Mesías ya vino, le conocemos, es Jesús, es el Señor. Y ya entonces estamos viviendo el último tiempo. Estamos viviendo la hora final de la historia de la humanidad. Si después de 2000 años leemos estas palabras, cobran mayor vigor. Estamos diciendo, es la última hora de los últimos tiempos. Estamos viviendo el tiempo final. Yo no sé si ustedes, pero a mí me suena que la cosa es así. Yo estoy viendo cosas que me tienen asombrados. Ayer estaba recibiendo un WhatsApp de lo que se llama ahora la... Ya no es el transgénero, ahora es trans, y ya no me acuerdo qué otra cosa más, la mente. Ahora la mente, entonces, van en un momento determinado le van a intervenir la mente y van a conectarla con computadoras, y entonces esa inteligencia artificial que están produciendo ya va a intervenir en la mente. Y la persona va a desaparecer, se va a integrar en la tierra. Cosas rarísimas que uno no le da ni la cabeza para entenderlos. Entonces, ya ahora ya no es solamente un transgénero. Si uno quiere ser mujer, puede ser mujer. Ni tampoco trans, tampoco sé cómo se llama, pero se puede transformar en un animal. Si usted se siente una cucaracha, pues puede sentirse una cucaracha con todo derecho y usted dice, soy una cucaracha. Bueno, no elija cucaracha, elija un gatito si le gusta más. Pero usted puede sentirse gatito y ser gatito, y si quiere león también, ¿sí? ¿Qué más da? Pero además de eso, ahora la mente también va a estar hipotecada por algunos, lo van a transformar y entonces usted va a ser un trans no sé qué. Póngale usted el nombre que quiera o se enterará por la... Vean, estamos llegando a momentos donde ya nada nos asusta. En un momento determinado teníamos hasta eso. Nos asustábamos, por lo menos decíamos, qué cosa rara. Ahora ya estamos tan acostumbrados a tanta locura que las cosas no nos asustan. Queridos hermanos, estamos viviendo la hora final. Yo no tengo duda que el Señor viene pronto. Yo no sé hasta cuándo el Señor en su misericordia va a soportar esto. Usted sabe que en la antigüedad eso pasó. Cuando fue el diluvio, dice la Biblia, el pecado había llegado tan a la presencia de Dios que Dios dijo, se terminó, se acabó. Y mandó un diluvio y destruyó toda la humanidad menos 8 personas. Creo que estamos viviendo días peores que los de Noé. Yo estoy casi convencido. Porque todo lo de Noé está hoy, más todo lo que la ciencia ha producido de locura en todo este tiempo. Entonces va a llegar un momento que va a ocurrir lo que una vez dijo Billy Graham. Un día Dios va a decir, caballeros, es hora de cerrar. Y baja la persiana y se terminó. Y aquellos que somos del Señor, nos vamos a ir con Él. Y los que no son del Señor, tristemente, no van a ir. Y van, imagínense si ahora, con la gracia, con el Espíritu Santo y con la Iglesia, que es sal y luz en la tierra, por poco que seamos de sal y de luz. El mundo está como está. Imagine usted cuando el Espíritu Santo siga estando, pero no como ahora, en la iglesia. Cuando la iglesia ya no esté más, lo que va a ser de este mundo. El caos horroroso que va a ser. Y dice el apóstol, ya estamos viviendo la última hora. Pasaron 20 siglos. Claro, 2000 años. Es como si para el Señor hubieran pasado, ¿cuántos días? 2. Porque el Señor dice en la Biblia, 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Es como si dijera el Señor, 2 días. 2 días. Así le pasó una vez cuando fue a ver a su amigo Lázaro. Se quedó 2 días, y entonces fue y resolvió el asunto. Bueno, voy a alegorizar un poco, con permiso de los expositores de la palabra en esta mañana. El Señor se ha quedado 2 días sin venir. Y el mundo se muere como se murió Lázaro. Y un día va a venir el Señor, después de 2 días, iba a decir, Lázaro, ven fuera. Y nosotros vamos a irnos con el Señor y el mundo va a pasar por ese tiempo de angustia que la palabra de Dios nos dice. Es la hora final. Y dice acá, sabéis que, oísteis que el anticristo viene. El anticristo viene. Usted sabe que en la palabra de Dios se menciona la palabra anticristo solo por Juan y solo 5 veces en sus epístolas. 4 en esta y 1 en una siguiente. Pero la palabra anticristo, que nosotros siempre pensamos que es una persona, el anticristo, en realidad en Juan no se trata de una persona, sino se trata de un sistema. El sistema, el espíritu del anticristo. Va a pasar algo. En este momento estamos viviendo, y desde hace 20 siglos, en este sistema anticristiano, el anticristo. Pero un día sí va a haber una persona. Cuando usted lea Apocalipsis, capítulo 13, va a ver que esa persona, anticristo, que en otro lugar se llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, eso lo dice Pablo, en el Apocalipsis se le llama la bestia. Yo no voy a entrar en ese tema, que me encanta el tratarlo, no hablar de la bestia, sino hablar del Apocalipsis. Algún día vamos a tratar Apocalipsis. Pero lo cierto es que un día va a venir ese anticristo. Mientras tanto hay el espíritu del anticristo, el sistema del anticristo. ¿Y qué es anticristo? Mire, déjeme decirle que la palabra anticristo es una palabra griega, anti, quiere decir 2 cosas. Anti, una preposición griega que quiere decir 2 cosas. En primer lugar quiere decir en contra de. Y en segundo lugar quiere decir en lugar de. Anti es en contra de y en lugar de. Ahora, mire conmigo por favor un versículo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y acá tiene la explicación de lo que es. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Y va a ver cómo la Biblia misma explica lo que es el anti. En contra de, en lugar de. Dice, según Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe, dice Pablo, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cuando dice no vendrá, está hablando del Señor, de la venida del Señor. No vendrá el día del Señor, cuando Él venga a reinar, sin que venga antes la apostasía. Y se manifieste, fíjese, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este Señor que un día va a venir? ¿Cómo le llama Juan? El anticristo. Es exactamente la misma persona. Y fíjese ahora la explicación del anti. El cual se opone en contra de, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que, y acá tiene en lugar de, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Entendió, hermano? En contra de porque se opone, pero en lugar de él, de porque se pone como Dios para que todo el mundo le adore. Ahora, por favor, venga conmigo a 1 Timoteo y capítulo 4. Y va a ver cómo este señor que va a aparecer un día, este hombre de pecado, hijo de perdición, anticristo, que un día va a aparecer, la bestia, en este momento ya está manifestándose como un sistema. Y entonces dice 1 Timoteo capítulo 4 y verso 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahí tiene, la última hora, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y los hay, ¿eh? Hay mentirosos que prohíben casarse, como si eso fuera algo que Dios prohíbe. Y dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Y algunos dicen, no hay que comer esto, no hay que comer aquello, no hay que comer lo otro. Hermano, hay que comer con acción de gracias, con prudencia, obviamente, como corresponde. Si algo le hace mal, no lo coma, pero no hay nada prohibido en la palabra. Y luego dice, porque todo lo que Dios creó, verso 4, es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias. Hay que dar gracias por la comida, ¿eh? Cuando uno va a comer, ¿sí? Damos gracias al Señor, le pedimos que el Señor bendiga la comida, ¿verdad? Muy bien, pues eso es lo que está diciendo la palabra. Y entonces, dice acá la Escritura, la palabra de Dios y la oración, la comida, ¿qué es? Santificada. Es decir, Dios la hace apta para nosotros. Claro, si yo voy a comer una cosa que sé que me hace daño y le pido a Dios que la bendiga, soy un hipócrita. Entonces el Señor no va a bendecir eso. Pero si yo soy prudente en la comida y como lo que tengo que comer, entonces puedo dar gracias a Dios y pedir que el Señor la bendiga y el Señor santificará la comida y me hará bien. ¿Está bien? Sencillo, ¿verdad? Segunda Timoteo, capítulo ahora 3 y versículo 1. Y acá tiene otra vez el espíritu del anticristo, el sistema del anticristo, lo que ocurre en el mundo, lo que está pasando en los últimos días. Y Pablo, igual que Juan, se lo está diciendo al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios sepa lo que ha de venir. Y dice, también debes saber esto, que en los, otra vez, postreros días, vendrán tiempos peligrosos, feroces, es la palabra original, feroces en gran manera. Es la palabra que se utiliza en la Biblia para designar a aquellos endemoniados que se encontraron con el Señor. Igual, la misma palabra. Porque habrá hombres amadores, verso 2, de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, quiere decir libertinos, le va bien cualquier cosa, cualquier pecado les va bien. Dice, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, traicioneros, impetuosos, infatuados, vanidosos, amadores de los deleites más que de Dios. Y acá, fíjese por favor, este último versículo. Y acá tiene usted ese, eso que quiere decir en lugar de. En lugar de. Todo esto es en contra de Dios. Pero este versículo último es en lugar de Dios. El espíritu del anticristo también se pone en el lugar de Dios. Porque fíjese qué dice. Tendrán apariencia de piedad. Ve ese predicador que está ahí, ¿no? Tiene apariencia de piedad. Pero en realidad atrás está, no está el predicador, atrás está un lobo queriendo comer a las ovejas. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice el apóstol? A estos evita. Salite del sistema. Salite del sistema. Correte el sistema, porque el sistema va a seguir. Y va a seguir esta apostasía cada vez más, 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 más y más. ¿Hasta qué? Hasta que venga el anticristo en persona. Y Satanás haga todo lo que tiene que hacer, porque Dios se lo va a permitir. Léalo en el capítulo 4 de Apocalipsis. 4. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Fíjese, ahí empieza toda una historia que Satanás va a hacer en este mundo, pero que Dios le va a permitir hacer, porque está dentro de todos los propósitos de Dios. Y cuando eso termine, viene el Señor y viene para reinar. Y pone paz en el mundo, en un mundo dislocado, enloquecido por hombres perversos. Y dice el apóstol, y vuelvo otra vez a Juan, dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, la palabra viene es, está viniendo, esa es la palabra. Está viniendo, como algo continuo, está apareciendo. Ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. La segunda cosa es, no solamente certeza que alerta, pero además conocimiento que distingue. Y dice el versículo 19, 1 Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estos anticristos, estos contrarios a Dios, que parece que son, pero no son. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Conocimiento que distingue. Acá habla de muchos anticristos y el asunto es, ¿y cómo los distinguimos? ¿Cómo sabemos cuáles son y cuáles no son? Porque acá dice, estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros. Y entonces se fueron porque no eran de nosotros. Y salieron, se fueron ellos solos. ¿Y cómo son las características? Bueno, usted se acuerda en 2 Pedro, cuando estudiamos 2 Pedro, hablamos de las características de aquellos que eran los falsos maestros. ¿Recuerda? Falsos profetas, falsos maestros. Pero hay un versículo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, dice, yo sé que después de mi partida, dice Pablo, yo sé, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que abren cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos. De la iglesia, dice Pablo, de la iglesia en Éfeso se iban a levantar hombres que iban a hacer este tipo de cosas. Que el Señor guarde la iglesia de Munro para que no sea esto una realidad nunca. Pero entonces uno dice, ¿y cómo distingo a los creyentes de aquellos que no son? Y por eso le pido que mire un versículo en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y el versículo 21. Y uno dice, a ver, ¿cómo distingo a aquellos que son del Señor y a aquellos que no son del Señor? ¿Cómo sé que el que está a mi lado es del Señor y no es del Señor? ¿Cómo sé que el que está a mi lado o el que me está enseñando la palabra o los que están guiando la iglesia del Señor no son esta clase de personas? ¿Cómo lo sé? Y entonces el Señor una vez está hablando y le está diciendo a los discípulos y a todo el que escuchara, no todo, Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, no todo el que me dice, Señor, Señor. Cuando hay una persona que es religiosa, diríamos evangélica, que está en medio del culto de la iglesia, comúnmente dice, Señor, Señor, habla de él como Señor. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y agrega el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Fíjese, profetizar en nombre del Señor es como dar un mensaje de parte de Dios. Y uno dice, wow, qué mensaje. Este es un mensaje de Dios. Y dice, Un día me dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y usted conoce a algunos que dicen, fuera los demonios, y hacen milagros que uno dice, qué tremendo el poder de Dios. Dice acá, y en tu nombre hicimos muchos milagros, otro tipo de asuntos que son milagrosos. Y que uno dice, ahí está el poder de Dios. Y se asombra, y dice, bueno, si no es Dios, ¿quién lo hace? Y el Señor dice, entonces les declararé, y esto lo dice Jesús mismo, ¿eh? Nunca os conocí, no intelectualmente, sino en el sentido de nunca fuisteis parte de mi vida, parte de mi pueblo, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Tal vez lo conté, lo vuelvo a contar otra vez. Saben que los viejos repiten las cosas, ¿no? Pero no es porque sea viejo, la repito porque tengo falta de memoria. Una vuelta estaba yo hace muchos años, ya enamorado de mi esposa, y estábamos en una conferencia y yo estaba esperando que terminara la conferencia para ir a pasear con ella. Me gustaban las conferencias, sin duda, siempre estuve, pero más me gustaba Ligia, entonces estaba esperando eso. Pero ese día fue al revés. Íbamos a la vieja Villarreal y salíamos de Villarreal y veníamos caminando por Lope de Vega, creo que era. Lope de Vega, ¿no? Y yo venía con los papás de Ligia y con Ligia y los días anteriores había sido así. Yo pensé que ese sábado iba a ser así. Y habló un hermano que se llamaba Mario Mulki y dio un mensaje que yo en el banco temblaba como una hoja. Y habló sobre la venida del Señor. Y dijo este versículo, no todo el que me dice Señor, Señor. Y la pregunta era, ¿vas a irte con el Señor cuando el Señor venga? Y yo tenía en ese momento 17, 18 años, 19, por allí. Y yo decía, yo no estoy seguro que me voy con el Señor. Y yo era convertido desde los 8 y bautizado desde los 14. Y ya estaba sirviendo al Señor en mi juventud, en todo lo que podía. Pero yo dije esa noche, yo creo que no me voy con el Señor. Y me entró un miedo. Salí afuera y venía con... Venía con Luis caminando. Y le digo, Luis, yo creo que no me voy con el Señor. ¿Por qué? Y porque yo leo en la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y yo digo Señor, Señor, pero yo no estoy seguro que me voy. Si el Señor viene esta noche, yo no me voy con Él. Y tenía una angustia que ni Ligia, ni me acordé de ella. Yo venía con una angustia en el corazón, porque no sabía si me iba con el Señor. Y Luis me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, tú no terminaste de leer ese versículo. ¿Por qué no? Porque lo que dice ese versículo, después de no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice otra cosa más. Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y me dice, ¿tú estás haciendo la voluntad de Dios? Y le digo, bueno, eso intento. Sé lo que el Señor quiere y trato de hacer la voluntad del Señor dentro de mis fuerzas. Dice, bueno, esa es la cuestión. Y esa es la seguridad que te da la palabra. Si estás queriendo hacer la voluntad de Dios, si sabes que es la voluntad de Dios y estás procurando hacer la voluntad de Dios, ese es un indicio para saber que efectivamente sos del Señor. Nunca más tuve dudas. Se me disiparon. Y yo no quiero sembrar dudas en tu corazón, porque es muy feo tener dudas. Pero yo te voy a hacer una pregunta en esta mañana, porque a mí me hizo bien pensarla. Si hoy viene el Señor y estamos viviendo la última hora, y tal vez el Señor diga, hoy se acabó. Se acabó. Y viene el Señor. Yo te pregunto en esta mañana y te pregunto con todo cariño, pero con toda firmeza. ¿Te vas con el Señor? ¿Estás seguro que sos del Señor? ¿O vas a llegar un día y vas a decirle, Señor, yo fui a la iglesia, yo escuchaba la palabra? A mí me interesaba el Evangelio. Yo era como uno de los demás. Pero te vas allá a la presencia de Dios y no sos del Señor. Y si no sos del Señor, déjame decirte que te vas a perder para siempre. Entonces, en esta mañana es pertinente la pregunta. ¿Soy o no soy? ¿Parezco del Señor o no? ¿O no soy definitivamente del Señor? Y te digo esto. La cuestión no es decir Señor, Señor. La cuestión no es sentarte en un banco de la iglesia. La cuestión no es escuchar la palabra y estar feliz de escucharla. La cuestión no es cantar. La cuestión no es nada de eso. La cuestión es decir, conozco al Señor y estoy tratando de hacer su voluntad porque soy un hijo suyo. Cierro mis ojos, me pongo a orar y con paz en el corazón le digo, Padre nuestro que estás en los cielos, y sé que es mi Padre. Sé que he nacido de nuevo. Sé que si el Señor viene ahora, me voy con Él. Yo no les voy a hacer levantar la mano. Les pido simplemente que lo digan en su corazón. ¿Te vas con el Señor si viene el Señor hoy? Si no te vas con el Señor, no tenés esa seguridad. Te pido en esta mañana que arregles tu cuenta con el Señor ya. Porque estamos viviendo la última hora. Porque no es cuestión de parecer, es cuestión de ser. Y Dios te bendiga para que lo puedas hacer. Quebrá tu corazón y decirle, Señor, quiero ser tuyo. Quiero estar seguro de que si venís hoy me voy. Y el Señor puede perdonarte en esta mañana. Y el Señor te puede dar certeza de salvación esta mañana. Y si viene el Señor, te vas con Él. Créame que oro en el corazón para que sea así. Para que tenga la misma experiencia que yo tuve. No una duda que les haga daño, sino una duda que les lleve a los pies de Cristo. La tercera cosa de este pasaje es confesión que asegura. Dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Padre, perdón, al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Mentiroso, dice, o sea, falso, esa es la idea, falso. El sistema del anticristo es falso, porque niega a Cristo. ¿Y en qué sentido lo niega? No niega que Cristo haya tenido un lugar en la historia, no niega a Jesús, el histórico. Niega a Jesús como hijo de Dios. Y ustedes lean sobre liberalismo teológico, sobre ecumenismo teológico, sobre modernismo teológico y otros ismos más, y van a ver, Cristo es importante como hombre, pero no como hijo de Dios. Y si hay algo que el Señor Jesucristo se propuso cuando estaba en este mundo, no es que hicieran propaganda de él. ¿Se acuerdan que le decía, hacía un milagro y le decía, cállense, no le digan a nadie? ¿Se acuerdan, no? No, no, por favor, no digan a nadie. Vayan ustedes y cuenten lo que el Señor hizo con ustedes. Pero no me vengan. ¿Por qué? A los demonios los hizo callar una vez. ¿Por qué razón? Porque Cristo quería una cosa, que le confesaran como hijo de Dios. Dice Juan, justamente Juan, en el final de su evangelio dice esto, estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el tema. El propósito de Juan, el propósito de Dios, el propósito del Espíritu Santo al escribir la Biblia y el propósito del mismo Señor Jesús es que creyeran en Él como el Hijo de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tenés la convicción de que Cristo es el Hijo de Dios? Si crees en eso, entonces estás en la verdad. Porque la Biblia dice que el mentiroso, el pseudo, el falso, dice que Jesús no es el Hijo de Dios. Y cuando niega al Hijo, entonces niega al Padre. Pero cuando uno confiesa al Hijo, también confiesa al Padre. Porque evidentemente Cristo vino del Padre. Miren lo que dice, por favor, en el capítulo 4 de 1 Juan. Y el versículo 4. 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, dice. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y mira ahora el versículo 2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Qué quiere decir esto? Si dice que Jesucristo ha venido en carne, si ha venido es porque ha salido del cielo. Y si ha salido del cielo, es porque es el eterno Hijo de Dios. Jesucristo ha venido en carne. Entonces cree en la deidad de Cristo y en la humanidad de Cristo. ¿Entiende, hermano? ¿Entiende? Si ha venido, es porque es Dios. Y si ha venido, es porque es hombre. Entonces cree en el Hijo de Dios como Dios y como hombre. Deidad y humanidad. Y cuando una persona confiesa que Cristo es Dios y es hombre, entonces cree en Jesús como su Salvador personal. Y eso es lo que el Señor está esperando en esta mañana. Que le confiese: Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios. Y cuando creo, soy salvo en tu nombre. Y esa es la salvación. Eso significa ser salvo de nuestros pecados. Pero no intelectualmente, sino de corazón. Y te entrego mi vida, porque tú eres Dios. La segunda cosa es la convicción. Y acá vamos a mirar... Esperen. La segunda cosa es... No es la convicción. La segunda cosa es la comunión. Ahí está. La comunión. Y en los versículos 24 al 27. Y esta comunión viene también por tres cosas. En primer lugar, por retener la verdad. Primera Juan capítulo 2 y el versículo 24. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera cosa, retener la verdad. Acá habla de permanecer. Miren el versículo 24, por favor. Miren qué fácil que es esto. Lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué habían oído desde el principio los creyentes? Pues el Evangelio del Señor. La verdad del Señor. Que Cristo vino al mundo, etcétera. ¿Verdad? Si lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, dice, y lo dice como una orden, que permanezca en vosotros. Dice: si lo que habéis oído permanece, entonces también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Fíjese tres cosas ahí. Que permanezca, porque si permanece, permaneceréis. Eso es lo que dice Juan. Que permanezca es algo que yo tengo que hacer. No es obra de Dios, es mi obra. ¿Y qué quiere decir que permanezca la verdad? Que yo me afirme en la verdad. Que yo lea la verdad, crea la verdad, crezca en la verdad, me afirme en la verdad. Y entonces yo digo: la palabra del Señor es verdad, muy bien, tengo que permanecer. ¿Cómo permanezco en algo? Por estar siempre. Yo permanezco en mi casa porque estoy siempre en mi casa. Yo permanezco en la iglesia porque vengo siempre a los cultos, ¿verdad? Si yo permanezco en la verdad es porque estoy en contacto con la verdad. Y yo le pregunto, y te pregunto en esta mañana, ¿cuánto contacto tiene con la verdad cada día? ¿Se abre la Biblia? Porque si se abre la Biblia, estás permaneciendo en la verdad, alimentándote de la verdad, creciendo en la verdad, firme en la verdad. Y si eso permanece, entonces vas a permanecer. ¿Por qué los creyentes no permanecen muchas veces? Y se van, y se pierden en el mundo. ¿Por qué? Pues porque no permanecen en la verdad. Porque no hay comunión con el Señor, porque no hay relación con el Señor. Están unidos a Cristo, pero no tienen comunión con Cristo. Y acá la Biblia dice: permanezca. Quiere decir que es algo que yo tengo que hacer, que usted tiene que hacer, hermano. Permanecer en la verdad. Lea la Biblia todos los días. Esté en comunión con el Señor todos los días. Venga al culto a aprender, hermano querido. Los creyentes de otro lado no pueden. Usted sí puede. Venga. Venga. Aproveche el tiempo. Y usted va a crecer en la verdad. Y si usted permanece en la verdad, entonces va a permanecer en el Señor. Y no tenga ninguna duda que así va a ser. ¿Por qué? Porque además usted tiene otra cosa que dice la Biblia. Usted tiene la unción del Santo. ¿Y qué es la unción? Acá dice: vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? El Santo es Dios, ¿verdad? Jehová, del Antiguo Testamento. ¿Y quién más? Y hoy lo citábamos. El Señor Jesucristo. Hasta los demonios dijeron: tú eres el Santo de Dios. Los demonios dijeron eso. La unción del Santo es una persona, no es una cosa. Hay algunos que dicen: bueno, vamos a darle la unción. y oran por una unción. Yo no puedo orar por algo que tengo. Dice, vosotros tenéis la unción del santo. Si yo tengo algo, ¿por qué voy a orar? Para que el Señor me la dé. ¿Saben lo que era la unción? Fíjese que ahí es una vasijita de aceite, ¿verdad? En la antigüedad, los sacerdotes, por ejemplo, eran ungidos. Antes de empezar a trabajar en el tabernáculo del templo, eran ungidos. Y venían y le echaban la unción. Así pasaba con los profetas, así pasaba con los reyes. ¿Cuántas veces eran ungidos? Una. Una. Era un rito de consagración. Una. No necesitaban, después tenían que lavarse, pero no ser ungidos. ¿Cuántas veces el Señor nos unge con el Espíritu Santo? Una. Desde el día que creísteis, dice la Escritura, Efesios 1:13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis, no dice seréis, seguiréis siendo. Dice fuisteis, pasado, acabó. Entonces la unción es una sola vez en la vida y no hay que pedirla más. Los que lo hacen no leen la Biblia, no están leyendo la Biblia bien. Entonces, ¿tenemos la unción del santo? Sí. ¿De quién? De Cristo. ¿Qué? El Espíritu Santo. Él cuando se fue dijo, voy a mandarles el Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Y Él los va a guiar a toda verdad. Y acá Juan dice, ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. ¿Por qué? Porque son súper dotados. No, Señor. Porque tienen al Espíritu Santo que le enseña todas las cosas. ¿Y cómo enseña el Espíritu Santo? El Espíritu Santo enseña a través de la palabra y enseña a través de los enseñadores que levanta. Maestro, escuela dominical, líderes de jóvenes, hermanas, hermanos, pastores, etcétera. El Espíritu Santo usa, no la sabiduría de ellos, les da sabiduría. Les enseña la palabra, para que la palabra después pueda enseñar a los demás. ¿Entiende? Y ustedes entienden todas las cosas, entendemos todas las cosas porque tenemos la unción del santo. Tercera cosa, reafirmar la enseñanza. Y eso, versículo 27 al final dice, la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, bien de Juan esto, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Querido hermano, permanezca en la palabra de Dios, afírmese en la palabra de Dios para poder tener comunión con el Señor y parte de su conducta como cristiano. Y termino. Dice los versículos 28 y 29, la confianza, la tercera cosa. La tercera cosa. Conocimiento, comunión, confianza. Dice verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en él. Me encanta Juan, otra vez, fíjese. Usa la palabra permanecer permanentemente, valga la redundancia, ¿verdad? Permaneced, permaneced. Juan lo que quiere es que los chicos suyos, los hijitos suyos, no se vayan, no se pierdan. Por eso en la segunda carta dice, tengo un gozo. El mayor gozo mío es saber que mis hijos andan en la verdad. Ya con eso, dice Juan, puedo estar en Patmos, puedo no tener nada, puedo estar aislado del mundo, me tienen acá en una isla solitaria, tal vez comiendo pan y un poco de agua, nada más. Tengo un gozo grande, dice Juan, que mis hijitos anden en la verdad. Créame que es el gozo que puede tener cualquier sobrevedor, maestro, pastor de una iglesia. Saber que sus hijos o que sus hermanos queridos andan en la verdad. Y dice, hijitos, ahora permaneced en él, dice, ¿para qué? Para que cuando se manifieste, la palabra manifestar significa ese día cuando el Señor va a venir luminosamente y uno va a ver el fulgor de su presencia. ¿Quién es cuando venga? La iglesia, nada más. La iglesia. No lo va a ver ningún otro. Después sí el mundo lo va a ver. Primero, en el arrebatamiento de la iglesia, solo la iglesia va a ver el fulgor del Señor. Pero además dice acá, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Es decir, no desconfiados, no estemos desconfiados. ¿Vio cuando uno no anda bien? Uno dice, bueno, Señor, retrasate un cachito. Déjame arreglar algún asuntillo por allí y entonces después vení. Pasa eso. Pero cuando uno tiene confianza y dice, Señor, estoy tratando de hacer lo que es tu voluntad, estoy tratando de seguirte, vení ya y cambia todo esto en la bendición de tu presencia. Entonces dice, tengamos confianza. ¿Y para qué? Para que en su venida, la palabra venida ahí es la famosa palabra parusía, la presencia, para que en tu presencia, dice, eso es lo que quiere decir, en tu presencia, no nos alejemos de él avergonzados. ¿Qué va a pasar un día en la presencia del Señor con los creyentes? Bueno, algunos van a llegar triunfantes. Y el Señor los va a recibir y les va a decir en las palabras de la parábola: bien, buen siervo y fiel. Sobre todo así, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aplicando la parábola, podemos decir esto. Pero otros, tal vez lleguemos a la presencia del Señor y lleguemos avergonzados. ¿Le habrá pasado alguna vez, cuando era chico sobre todo, póngale cuando era alumno, y que la maestra o el profesor lo llamaba para hacer el examen, y usted le decía: no estudié? Usted le decía así. Bueno, si era un poco cara dura, podría decirle, ¿no? ¿Sí? Pero comúnmente uno, cuando dice no estudié o no estoy bien, uno agacha la cabeza, ¿no? Y dice: no estudié. Y se aguanta lo que venga. Y tal vez algún día en la presencia del Señor, alguno de nosotros nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué significa alejarnos de Él? No vamos a ir a la otra punta del cielo, donde nos vamos a perder allí, en alguna galaxia por allí. No es eso. Alejarse de Él habla de la comunión con el Señor. Y mire, para contrastar, el último versículo que le pido que busque. Por favor, en 1 Timoteo, el 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 18. Contrastando con esto que digo. Algunos van a estar lejos del Señor, lejos de la comunión, de la presencia del Señor inmediata, de la gloria del Señor. Otros van a estar cerca, y mire lo que dice acá, 2 Timoteo 1:18. Dice: concédale, está hablando de un tal Onesíforo, tenía un nombre feo, pero era un gran hombre de Dios. Concédale el Señor que haya misericordia, ¿cómo? Cerca del Señor, en aquel día. Cerca del Señor, lejos del Señor, avergonzados, o cerca del Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Probablemente no en términos físicos, porque el cielo ya no va a ser un lugar de términos físicos, va a haber otra dimensión, en términos espirituales muy probablemente. Pero entonces lejos del Señor será sin esa comunión plena con el Señor, y cerca del Señor será como estaba Juan, cerca de Él, aprendiendo de Él, estando en comunión más íntima con Él, etcétera. Y yo te pregunto esta mañana otra vez, y perdonen tanta pregunta, pero me la hago para mí también. Cuando llegues a la presencia del Señor, ¿dónde vas a estar? ¿Lejos y avergonzado o cerca del corazón del Señor? Y es una buena pregunta para que nos llevemos a casa. ¿Dónde voy a estar? Porque el Señor viene, ya estamos viviendo la última hora, y nos vamos con Él. Y vamos a estar en su presencia. Y tal cual sea tu vida y mi vida, de santidad, de comunión, de servicio, de fidelidad, o estaremos lejos y avergonzados, o estaremos cerca y en comunión perfecta con el Señor. Y yo le pido, hermano, lléveselo a casa, piénselo. Porque hay tiempo todavía, si el Señor no viene, de arreglar algo que haya que arreglar. No sé lo qué, algo personal, algún problema en el corazón, alguna cosa del mundo que hace en mi corazón y en mi vida, algún problema con algún hermano, con alguien cercano a mí, algo que no hice para el Señor y sé que lo tengo que hacer, algún servicio que no he cumplido, lo que fuera, algún pecado no confesado, lo que sea. Pero el Señor viene, porque es la última hora, y yo tengo que estar o lejos o cerca. ¿Y sabe qué? Usted elige y yo elijo. ¿Y cuándo? Ahora. En el cielo no hay tiempo ya para elegir. Vuelva hacia Dios. Vuelva al Señor. Doble sus rodillas. Pídale perdón. Pida que el Señor le cambie, le limpie. Y viva la última hora con toda confianza. Esa es la palabra. Con confianza. Para esperar al Señor. Así que los puntos que tenía para hablar, que ya los terminamos, son eso: aguardar su venida, anhelar el premio, aspirar a una vida justa, porque termina Juan y dice: el que hace justicia permanece en él. Que Dios nos ayude para que sea una realidad en esta mañana esta certeza de que el Señor viene pronto y que nuestra conducta debe ser de acuerdo a su voluntad. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Amén. Oramos. Nuestro Dios, gracias te damos por la palabra tuya, tan rica, tan rica. Quedaríamos, Señor, horas estudiando, analizando, profundizando esta verdad que lleva tantos siglos y que es tan actual, Señor. Gracias porque el Señor viene, porque pronto veremos el fulgor de su presencia y estaremos en tu presencia. Señor, toca el corazón en esta mañana. Si hay alguno que no es tuyo, que tenga la certeza de que va contigo, Señor, que no se pierde para siempre, toca los corazones. Y a nosotros que somos tuyos, Señor, seguramente tenemos cosas que arreglar en nuestra vida. Oh Dios, toca el corazón por tu Espíritu Santo, por esa unción que tenemos. Y háblanos profundamente para que volvamos a ti y estemos listos con toda confianza para el día de tu venida. Acompáñanos ahora con tu paz y bendición. Bendice nuestra semana y sobre todo aquellos que están enfermos y que necesitan de tu cuidado especial. Los encomendamos en tus manos, Padre, que tú los bendigas. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, listo.